noches, muchas gracias. Aquí estamos, fuera hoy de nuestros circuitos habituales, sin la presencia de público, sin personas que nos aplaudan y también sin la cohorte de alquilones que suele acompañarnos a todas partes y especialmente al programa.
Sin ni una mísera habitualla, nadie que se acerque a regalar un pastelito, una pastilla.
Respecto a estos adulones a quienes pagamos, habrá de saberse que tenemos desde hace algún tiempo 4 o 5 personas que nos siguen por la calle y festejan cada una de nuestras ocurrencias. Incluso en el caso de Rolón, que es más adinerado que yo, se anticipan a su entrada en los bares y abren la puerta y gritan, ¡ahí viene Rolón!
Sí.
Y acto seguido hace su ingreso el mencionado profesional.
Bueno, algo de esto se utiliza con bastante asiduidad, Alejandro, en la televisión. No, ¿qué otra cosa son los reidores? Que gente que le festeja a uno chistes supuestamente graciosos, de los cuales uno en su casa
por ahí tanto puede ganar un reidor, por ejemplo.
Sí, calculo que un reidor cobra por día según sindicato tipo extra.
¿Sindicato de reidores o están involucrados dentro de una categoría más general?
No, ya debe haber este de reidores, porque son tan comunes, ¿sabrán? Tienen medio como con los extras.
Pero ¿y cuántos reidores tiene un programa exitoso?
Y digamos 5 o 6 reidores como mínimo.
Ajá. Y se pone muy cerca del micrófono, ¿no es cierto?
Sí.
Y mueren de risa en cada inciso.
Tienen una especie de reidor madrina,
¿sí? Ajá.
Que sin cencerro, pero que hace punta y le va marcando
cadenero a los demás. Cadenero le llaman en el tango, ¿no?
A los guitarristas.
Cadenero, sí, cadenero. Que tira para adelante.
Sí.
Esto tiene su antecedente, desde luego, en la CLAC,
sí,
que existía en el teatro hace mucho, ¿no?
¿Cómo funcionaba?
Bueno, eran justamente aplaudidores y festejadores profesionales que cada teatro tenía. La claque de cada teatro se ubicaba estratégicamente y tenía un jefe, que era el cadenero, que indicaba y que señalaba el momento oportuno para reírse, para aplaudir, para suspirar y para festejar de distintos modos, ¿no?
Ah, mire usted.
Sí. Y hubo personajes que eran muy famosos en ese sentido, yo no recuerdo ahora los nombres, pero los historiadores del teatro suelen recordarlos, ¿no? Porque tenían su personalidad y eran
reconocidos,
sí. Cada teatro tenía su jefe, su cadenero, y desde luego su claque, ¿no?
Está muy bien eso, es como una especie de jefe de hinchada, ¿no? Que va, que deciden qué canta todo el estadio y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno,
y en el teatro era y sigue siendo, me parece a mí, importante, especialmente en las obras, en las comedias, en lo que es humorístico, porque a cada gracia, de luego, corresponde una reacción. Y cuando los actores cómicos sienten que no se les ríe el público, se deprimen y la obra empieza a salir muy mal. De ahí la utilidad de esos reidores. Y bueno, la televisión, desde luego, ¿no? Necesita eso para que la gente sepa que lo que se dice es gracioso. ¿Y de qué manera uno sabe que lo que dice la televisión es gracioso? Oyéndolo a menudo no basta. Entonces esto debe ser subrayado con los reidores profesionales que le indican al espectador que debe reírse porque lo que se ha dicho es gracioso. Y está bien eso, está bien. Así como, según dice Borges, la tipografía de la poesía indica que debemos preparar el espíritu para recibir una emoción poética, las risas de los reidores nos indican que debemos preparar nuestro ánimo para recibir aquella emoción que se llama la risa. Entonces nos reímos. Incluso hay gente que no ve ni oye la televisión, sino que se limita a seguir a los reidores sin escuchar ni ver nada. Ahí está Karina Biorlegui en la televisión, mira. Tenemos aquí, estamos transmitiendo donde hay televisión, así que en los momentos malos del programa podemos hacer televisión por radio, que es el sueño de mi vida, ya que siempre me ofrecen hacer radio por televisión. No estaría mal hacer televisión por radio,
sí,
y contarles las publicidades que se ven, otro día complicado en la ciudad de Buenos Aires y hay imágenes de autos que van de un lugar a otro y ha sido durante largos minutos.
Ajá. Usted sabe que ha sido reidor mucho tiempo, es el amigo Gillespie, él trabajaba de reidor.
Acaba de llegar justamente Gillespie, ¿cómo
sí,
le va?
La verdad que con cierta angustia de que me da la situación de estar acostumbrado a estar en el auditorio con toda la gente.
Claro. Que se siente solo.
Y ahora...
Si quiere yo me le río.
No, pero...
Lo aplaudo, lo miro desde la primera fila. Le hago caritas como algunas damas, etcétera.
pero bueno, de otra... hay otro aspecto de mi personalidad que se siente muy congraciado de estar aquí compartiendo esta mesa de café.
No veo un solo café. Si hay algo que no existe aquí.
Acá no vemos un café, pero...
Bueno, yo he sido reidor de mi propio programa también. El único reidor, incluso en teatros llenos. Decía yo algo y luego me reía solo de la cansada que había dicho.
¿Sabe cuál era el mejor reidor que hemos tenido nosotros, Alejandro?
No.
El señor Marsán. ¿Recuerda usted que Fernando Marsán,
el pianista,
sobre el escenario mientras participaba del espectáculo?
Claro, tocando,
hacía un momento para reírse.
Hacíamos algo y él...
Obras musicales y el tipo le daban risa las cosas que se decían y se reía y se equivocaba o no entraba.
O se moría de risa en el escenario.
Empezaba a temblar como un cuáquero, con gran desmedro de su labor musical, desde luego.
Sí, es cierto. Bueno, ¿qué otras novedades tiene?
No,
de la ausencia del público. Nosotros fingimos que nos hemos trasladado, pero la verdad es que no vino nadie.
Bueno, es momento de confesarlo.
Es que como en aquella mítica puesta de la duquesa de Padua, que realizó 120 funciones y nunca vino nadie.
¿En serio?
Nunca vino nadie.
Nunca.
Hasta que
¿cómo llegó a la función 120? Y
bueno, es la pertinacia.
La
pertinacia del actor. El actor, justamente es actor porque niega la realidad.
Uh-huh.
Y no viene gente y enseguida, usted pregúntele a un actor.
Y dice, no, es fin de mes.
Claro, es fin de mes, llueve, hace frío, hace calor.
Juega Boca,
juega River. No juega Boca, no juega River.
Sí, hoy hay nominación.
Claro.
Bien, es cierto eso. La novedad que tengo es que se prepare, porque va a seguir la niebla un par de días más.
Ajá.
Entonces a veces se dificulta el tránsito.
Sí, sí.
Sobre
incluso
todo, yo lo vi medio perdido a usted, le soy sincero, vi que daba varias vueltas acá, yo haciéndole señas para indicarle dónde estábamos y veía que usted cogoteaba así entre la niebla, un poco desorientado.
Yo me perdí un poco, la primera vez que vengo aquí.
Sí.
Y me perdí porque la calle Uriarte es una calle rara que de repente es como una cortada, en definitiva.
Sí, es muy rara.
Claro, porque a la altura...
No se sabe dónde empieza ni dónde termina.
No se sabe, no, usted
¿sí?
no lo sabe.
Ah, bueno, no,
pero el mapa debe estar.
La radio consiste en decir que no se sabe aquello que uno no sabe. Es decir, trasladar la falencia particular a una general.
Pero en un momento no se une con Oro.
Sí, señor.
Quiero decirlo.
González la Oro. Calle Uriarte se une con Oro. Porque les habrá salido más ahí hay una corruptela de los ingenieros que diseñaron la ciudad de Buenos Aires. Dos calles paralelas se les unieron ante la sorpresa de los teodolitos.
Sí, dice, ¿cómo?
¿Cómo?
Euclides no puede creerlo.
Bien, ¿quién tiró los piolines aquí? ¿Alguna otra consideración? ¿Quiere usted remarcar alguna de las consignas que vinieron amueblando los programas de esta u otras radios?
De otras radios he escuchado hoy. Una consigna, usted sabe las características de las consignas radiales, esta era, ¿de qué relación amorosa que tuviste hoy estás arrepentido? Yo me acordé enseguida, pensé
todas, podría decir uno.
Ah, pero está,
o de ninguna.
De ninguna,
no se va a arrepentir. No, está mal arrepentirse, además es peligroso arrepentirse.
A ver, ¿por qué?
Pero imagínese que ese uno se puede arrepentir si el arrepentimiento no tiene consecuencia ninguna. Pero si el arrepentimiento implica un cambio,
claro.
Entonces vamos a ver quién se arrepiente.
A ver, explíqueme.
Arrepentirse después que pasaron las cosas, que es la única posibilidad, desde luego.
Sí.
Pero imaginemos...
yo creía que había más posibilidades, pero es verdad, es la
única posibilidad. Es algo que uno tome, ya hay gente muy precavida
que se arrepiente,
que ya viene arrepentida a cometer sus pecados, ¿no? Comete los pecados, pero ya viene arrepentido el tipo de la casa. No está mal. No,
ojo, que a veces
uno se da, muere por la institución del infierno, imagínese. Y usted se muere, no alcanza a arrepentirse, le queda el último pecado que ha cometido sin purgar y debe estar por la eternidad en el infierno. En cambio, si usted se arrepiente antes, lo que no sé si vale. Bueno, pero cuenta en el corpus jurídico de la iglesia o de la religión, si vale arrepentirse antes.
Usted sabe que es bastante común, sin embargo, esto que usted está planteando como algo casi imposible.
Usted que como psicoanalista...
Exactamente.
Que
no, usted sabe, yo veo muchas veces en los pacientes que están arrepentidos de algo que van a hacer. Se presenta bajo esta forma: yo no debería hacer esto, yo sé que está mal lo que voy a hacer,
pero no tengo más remedio.
Pero, digamos...
Pero no puedo resistir.
Mi mujer, mi marido, mis hijos, quien fuera, no se merece esto. Yo sé que después me voy a sentir mal, me voy a arrepentir.
Pero
no
igual lo hago.
Pero van y lo hacen igual.
Sí, sí. Bueno, pero esas son declaraciones al psicoanalista, a los medios, a los amigos. Yo sé que esto, etcétera, etcétera.
Yo sé que A, pero B.
¿Cómo? Sí, claro, yo sé que A, pero hago B.
Sí.
Antes la gente... No es que no sintiera esa sensación, pero no andaba publicando sus entrañas cada vez que llovía.
Uh-huh.
La gente se guardaba dentro de sí, que es lo correcto, esos sentires y esa explicación de uno mismo. Bien, pero arrepentirse con efectos podría consistir en un hecho, acaso milagroso, de psicología ficción.
Uh-huh.
Usted se arrepiente y entonces... puede volver a vivir aquel suceso del cual se ha arrepentido y puede modificarlo. Y ahí lo quiero ver.
Uh-huh.
Ahí lo quiero ver. Porque el arrepentimiento forma parte de nuestra sucesión causal, de la línea causal que es nuestra vida.
Uh-huh.
Y abolido un acto, no solamente está ese acto borrado de nuestra historia, sino las consecuencias todas que ese acto vino a desatar.
Seguro.
Así que...
¿No vio usted el efecto mariposa?
Ahora, ¿es verdad que se borran las cosas?
No, es mentira, no se borra nada.
Uno se arrepiente y queda todo.
Sí, pero estoy hablando de una posibilidad ficcional.
Claro. Bueno, por eso lo remito...
Si usted pudiera cambiar su vida. No voy a cambiar nada, está loco, a ver a dónde voy a parar.
Claro. Claro.
Es decir, mirá si en vez de anotarme en un colegio me anoto en otro y me liquidan.
Tal cual.
Claro.
Pero bueno...
Sí.
Por eso le decían, esa película que le nombro... justamente hay alguien que quiere cambiar una parte que no le gusta de la historia y cuando se mete ahí, en realidad después se encuentra una historia que dice, ¿cómo? ¿Y dónde está la mujer que yo tenía, los hijos que tenía, el trabajo que tenía? Me encuentro de tal o cual manera, es decir, porque cada acto desencadena como una cascada un montón de cosas diferentes,
¿no? Entonces conviene no arrepentirse de nada, pero... O sí, o decir que uno se arrepiente, pero el secreto no arrepentirse.
Que es más o menos lo opuesto que la gente hace.
Claro, la gente se arrepiente
en secreto.
O dice que se arrepiente, pero no se arrepiente. Amigos,
vamos a saludar.
Vamos a saludar. Hay aquí numerosas comunicaciones al respecto.
Bueno, yo voy a saludar a Marina, Lucía, a Jazmín, Naila, Verónica y al doctor Darío Mindlin.
Epa, un hombre en la lista.
Un hombre en la lista.
Un querido amigo.
Un médico que parece que lo ha operado sin cobrarle. Y entonces, ¿cómo se llama el tipo?
Darío Mindlin.
¿Quiere operarse? Opérese con el doctor Darío Mindlin. ¡Qué mano!
Qué lindo ese eslogan. Pero mire, se lo voy a mostrar para que vea usted. A ver si usted se da cuenta dónde está la cicatriz, mire. ¿Me encuentra alguna raya?
¿Esta raya qué es?
No, esa no.
Le cobró caro, pero se lo dejó bien.
¿Vio? No se nota nada.
¿Los anteojos negros a la Terminator implican algo? ¿Una operación de párpados o algo?
No, estoy con los ojos así un poquito hinchados por todo un proceso operatorio, pero estoy fenómeno, ¿verdad? Que no se nota nada.
No se nota absolutamente nada.
¿Usted tiene que saludar a alguien, Gillespie?
Yo voy a saludar al trompetista Roberto Fats Fernández.
El gordo Fernández.
Querido amigo.
Hace mucho que no lo veo, muchísimo.
Yo lo vi.
Bueno.
Y estuve tomando un café con él en la boca y...
Toca fenómeno.
Y además es un maestro, ¿no? Uh-huh.
Señores, hay muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Fernando de La Rioja tiene 15 años y no se escucha y dice: soy el mejor alumno de mi clase, por más que esto suene soberbio, y siempre recomiendo su programa a mis compañeros y profesores, los cuales, a ellos seguramente no le hacen ningún caso.
Como corresponde.
Le gusta la historia a este amigo Fernando Ramírez. Pregunta, ¿cuándo vamos a volver a La Rioja? Estuvimos hace poco, y él lo sabe, el año pasado estuvieron, dice, en la Feria del Libro, y acierta. Bueno, Marcelo Arce, nuestro querido amigo, nos saluda. Tiene el Día del Periodista, suponiéndonos una profesión que no tenemos, pero a la cual de algún modo nos acercamos, siquiera por metonimia. Ignacio José Barrueco dice: respecto de ese asunto de las consignas radiales, dice que se parece a los chistes que uno cuenta en rueda de amigos, que en realidad uno no está interesado en oír los chistes de los demás, sino en que lo oigan, sí, o en oírse uno. Vive en Tokio este otro hombre, Fernando Bermúdez, bueno, y hace algunas consideraciones todas acertadas acerca de la dinastía Capeto y lo que pasó después de que Jacques de Molay maldijo a Felipe IV el Hermoso, etcétera, ¿no? Bueno, Luis X, a quien usted menciona, uno de los hijos de Felipe, llamado el Turbulento, según dicen, se murió. Es uno de los tantos reyes a los cuales la leyenda atribuye una muerte después de haber jugado a la pelota.
Ajá.
Estoy pensando en uno de los hijos de Fernando el Católico, el único, Juan creo que se llamaba, que según parece se murió después de haber tomado agua fría después de un partido de pelota. Luis X, que efectivamente estaba casado con una dama que lo engañó luego con dos escuderos, bueno, también dicen que jugó un partido de pelota, tomó agua fría y después se murió. Pero otros dicen que comió garrapiñadas y que esas garrapiñadas estaban envenenadas por sus enemigos y se murió.
Más
y otros dicen, también lo dicen del rey, del príncipe Juan de Castilla, que después de una sesión amorosa demasiado intensa, murieron. Quiere decir que conviene que los reyes mueran después de un partido de pelota, de una sesión amorosa, o en todo caso, después de haber ingerido garrapiñadas envenenadas. Así que yo, rey, ni le juego a la pelota ni como garrapiñadas, y nada.
Y de algo hay que morir.
De algo hay que morir después de todo. Miguel escribe desde Córdoba, nos recomienda el libro del arquitecto Roberto Livingston, Arquitectura y Autoritarismo, donde se analizan las construcciones más perversas de Buenos Aires. Yo había citado el otro día la estación, la terminal de ómnibus, que es uno de los peores lugares del mundo. La terminal de ómnibus de Buenos Aires está entre los peores lugares del mundo, verdaderamente.
¿Por qué?
Y porque produce la infelicidad de los que allí vienen a dar. No hay un solo centímetro cuadrado de esa construcción que pueda producir alguna clase de halago. Usted entra, ya es feo, está mal iluminado, está lejos, no, desde el punto de vista funcional siempre hay más gente de la que puede albergar, los colectivos tienen que entrar de a uno, se llevan por delante,
si esperan una hora faltan,
sí, no se escucha el tipo que habla, habla continuamente por otra parte, bueno, ¿qué va a hacer el tipo? Creo que habla porque los carteles no son del todo claros, no sé, bueno, pues supongamos que eso no forme parte de la arquitectura. Está hecha como un chorizo, así, no se vio nunca un peor aprovechamiento. Si usted quiere construir un lugar del que van a salir, pongamos por caso, 50 o 60 ómnibus al mismo tiempo, no lo puede hacer en riestra como los bajos. Tiene que hacer varios andenes, no uno solo que va del 1 al 59. Claro. No, flaco, hace 10, 20, 30, 40, o sea, día 10.
Sí, así tiene más salida.
No, claro, no. Entonces es larguísima, tiene como un kilómetro. Y uno siempre tiene la sospecha de que el ómnibus que uno debe tomar se está yendo mientras uno está en el lugar equivocado. Uh-huh. Si corre, mira carteles, oye, sí, como perro sí, sí, en sí. cancha de bochas. Pero es un lugar feo.
Uh-huh.
Un
lugar feo. Sí, es feo.
No hay donde sentarse, o sí hay donde sentarse, pero no pero alcanza, hay poco, entonces poco. Uno se tiene que sentar en el piso con la valija, hay gente que incluso abre la valija para sacar de dentro una camiseta para ponerla en el piso. Estoy exagerando.
No mucho.
Últimos correos electrónicos, desde Los Ángeles, Jorge Bail nos saluda. Cristian González es de Durazno, en la República Oriental. Bien, aquí está Enzo Balinotti.
¡Epa!
¿Qué tal? Es de 9 de julio, es de 9 de julio. Le gusta este programa y le gusta la música de este programa. Querido Alejandro, dice Beata de Neuquén Capital. Dice que a su hija Sofía, que empezó primer año en la secundaria, le hicieron leer primero la Odisea. Y después cambiaron de profesor y le hicieron leer El Ángel Gris. Lo dicho, la educación está en una terrible decadencia. Fernando Piru está privado de su libertad en la República Oriental y nos saluda muy amablemente. Alicia Leonor Fernández es de Rosario, dice que no estamos Solari. Verónica es de San Juan, quiere que vayamos allí. Y así, ¿se acuerda de Nocturno a Rosario?
Qué lindo era eso,
el médico y poeta mexicano Manuel Acuña escribió, dice esta oyente Marta, fíjese qué interesante, hablamos el otro día de la mala sombra de los Habsburgo, y el médico y poeta mexicano Manuel Acuña escribió su Nocturno a Rosario inspirado en su gran amor que era Rosario de la Peña. Usted sabe que Acuña se suicidó, ¿no? Era muy joven, a los 25 años. Y Rosario era la consentida, o una de las consentidas, de la corte del emperador Maximiliano. Dice, Jorge Vidal grabó el poema musicalizado por Piana y Mansi, dice Marta. Yo agrego que lo canta un fragmento Hugo del Carril, en El Último Payador, pero a mí la grabación que más me gusta es la de don Antonio Tormo.
Ajá. Sí.
¿Se acuerda cómo era? A ver, qué lástima, yo no...
De noche cuando poso mis sienes en la almohada, hacia otro mundo intento mi espíritu volcar.
Hoy estoy peor que nunca, qué lástima, porque es una bella canción, una bella canción. Por ahí se la pedimos al sordo Gase. Vamos al programa considerado en sí propio.
Como no, Alejandro, voy a dar... Hoy tenemos dos teléfonos para los oyentes.
Sí,
que quieran comunicar.
Cualquiera de los dos que...
Guilherme no atiende por los dos teléfonos hoy.
Muy bien, sí, con todo gusto.
4535-4002 y 4535-4205. Repito, porque es hoy los cambiamos.
Son números a los cuales nadie podría llamar.
No. 4535-4002.
Ya me perdí.
Y 4535-4205. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, debe ingresar a www.infobae.com. Y vamos, Alejandro, si usted quiere, a la historia de esta noche.
Hablaremos hoy de excentricidades de los reyes o de los príncipes para aquellos que se complacen en denostar a las monarquías en las discusiones con los monárquicos en las pizzerías, desde luego, ¿no? Uh-huh. Así que contaremos berretines, caprichos y manías de algunos príncipes o de algunos nobles. Carlos VI de Francia fue, hay que decirlo, el resultado de muchas generaciones de nobles que estaban obligados a casarse con sus primos o con parientes, ¿no? Gente que salía poco de su casa. En verdad no era idiota, sino loco. Aunque por lo menos benefició a su patria con una total falta de interés por los asuntos públicos. Por desgracia, ese interés fue asumido con el mayor entusiasmo por su mujer, Isabel de Baviera, que no era loca ni estúpida, sino perversa.
Uh-huh.
A finales del siglo XIV, el pobre Carlos ya había dado suficientes muestras de demencia como para ser alejado del poder a patadas. Contaré algunas circunstancias. Estando con su ejército en Le Mans, oyó caer la espada de uno de sus caballeros y tuvo un ataque de furia de tal naturaleza que durante una hora estuvo tirando estocadas a lo más selecto de sus tropas. Mató a 4, hirió a 10, hasta que por fin, por suerte, se le rompió el sable.
Uh-huh. Un calentón.
Sí.
Un calentón.
Pero tenía crisis espantosas durante las cuales no sabía quién era. Bueno, no hace falta estar en crisis para no saber quién es uno. En general es el estado natural de cualquier persona.
Más o menos de sus cabales.
De sus cabales. Se comprende que no sabe quién es. A poco que reflexione. Pero muchas veces pretendía ser soltero y llamarse Jorge. Recorría los pasillos bailando en forma grotesca. O llamaba a los guardias asegurando que lo perseguían para matarlo. Durante algunos meses prohibió a todos los cortesanos que se le acercaran. Decía que era de cristal y tenía miedo que lo rompieran. Bueno, entonces no estaba tan loco.
¿Cómo no estaba tan loco?
Es decir, creer que uno es de cristal es un gesto de locura, pero operar en consecuencia, es decir, decirle a los cortesanos que por favor no lo rompan o envolverse en frazadas, ya denota un sano criterio.
Sí,
está bien, empezamos mal.
El tipo está un poco
cree que es de vidrio,
sí,
eso está mal.
Sí.
Pero después, sabiendo que es de vidrio, procede con mucha cordura.
Sí.
Se hace envolver en frazadas, por ejemplo,
claro,
para no romperse.
Es decir, se lo creen, sí.
Verdaderamente un hombre de gran sentido.
Tiene certeza el hombre, está loco.
Isabel de Baviera, su mujer, resolvió dejarlo solo y se fue con uno de sus amantes, el duque de Turena, que entre paréntesis era hermano del rey, es decir, se fue con el cuñado. Carlos VI quedó solo en la cerrazón de su locura. Nadie lo atendía, yacía en medio de sus propias heces.
¡Ay, qué feo!
Heces con H, que son las peores.
Sí, sí, claro.
lleno de piojos, las uñas largas, vestido con harapos que no se cambiaba nunca. Pero a Isabel no le bastaba con alejarlo del poder. Deseaba matarlo. Para que accediera al trono, desde luego, su cuñado y amante, el duque de Turena. Y como resultaba riesgoso hacerlo en forma directa, concibió la idea de hacer que se muriera de lujuria, como hemos dicho hace un rato. Para, en aquel tiempo se creía que el demasiado ejercicio venéreo mataba. Hoy sabemos que es cierto.
Que no.
Bueno, y para ello envió a una joven muy aparente llamada Odette de Chandiver, que estaba fenómeno.
Un señuelo.
Claro, a la niña fue, le dijo, bueno, dale hasta matarlo. Pero a la piba le gustó el rey.
Ajá.
Le gustó. Y además de complacerlo en la cama, lo lavó, lo atendió y lo cuidó amorosamente. Y esta chica, Odette, conocía un juego que los mercaderes habían traído hacía muy poco del Oriente. Eran unos cartones pintados con figuras y números. Los árabes llamaban a este juego Naib. Odette y Carlos pasaban las tardes muy entretenidos con esta diversión. Y el rey encargó al pintor Gringonier que hiciera 3 juegos. Pagó por ellos 53 soles. Las barajas se habían instalado por primera vez en Occidente. Así que vemos que son mucho más recientes las barajas que los dados, que ya eran conocidos por todos los pueblos de la antigüedad clásica. Linda historia, este pobre Carlos, quien por suerte encontró a su Odette.
Final feliz.
Un final muy feliz, sí, desde luego. Desde luego. Qué bien la piba, ¿eh?
La piba muy bien, primero. Segundo termina jugando las cartas.
Y lo lava, principalmente.
Bañado, lavado.
El tipo estaba rodeado de heces.
Ajá. Qué bárbaro, ¿no?
Qué feo, qué paisaje, ¿no?
Sí.
Lunar, casi.
Bien. Contaremos otra historia de príncipes o de reyes. Vamos a ver qué pasaba en Rusia. Un maniático terrible fue el zar Pablo I, pero antes de que su locura se detonara con toda virulencia, ya el tipo hacía cosas perturbadoras. Es decir, antes de estar loco, ya estaba loco. Pablo era hijo de Catalina.
Está muy bien lo que usted dice. Sí. Usted sabe que es así.
Sí, a ver, cuénteme eso.
Sí, claro. Vio cuando la gente dice...
Se volvió loco.
Claro, se volvió loco. Le pasó tal cosa y se volvió loco. No, ya estaba loco.
Estaba loco. Antes de estar loco, estaba
loco. Uno ya está loco, es cierto.
Claro. Bien. Este hombre legisló sobre la vestimenta de sus súbditos. Porque sí, nomás. Prohibió el uso de pantalones y estableció el de calzas.
Ah.
Vetó que se usaran camisas flojas y sombreros redondos. Muy bien. Basta de camisas flojas y de sombreros redondos en la Santa Madre Rusia. Y basta de pantalones. Un cuerpo de miles de policías, la llamada Guardia de la Compostura, rondaba por las calles vigilando el comportamiento de la gente y también vigilando que la vida de los hogares se desarrollara conforme a unas reglas que también había establecido el príncipe. Así, por ejemplo, era obligatorio avisar a la cana si se quería celebrar una fiesta familiar. Bueno, en algunos países ocurre así.
Sí, todavía.
Vos querías celebrar tu cumpleaños, tenías que avisar a la cana. Ibas a la comisaría y decías, mire, comisario, ando con ganas de festejar el cumpleaños. Muy bien, entonces parece que la cana te mandaba un vigilante por ahí. Mandaba un vigilante a observar que la reunión se ajustara al decoro. En cuantito un tío se mamaba, ahí o por ahí cuando uno empezaba a contar cuentos verdes,
marche preso.
El vigilante decía, tenga mano tallador, pare con el cuento del paisano, porque si no lo voy a meter en cana. Y así las fiestas de aquel tiempo, imagínese, eran aburridísimas. Hemos hablado en más de una oportunidad de Catalina II, de Rusia, que era alemana, que fue la esposa de Pedro. Pedro era hijo de la emperatriz Isabel, y al morir Isabel, Catalina dio un golpe de estado, encerró a su marido, y se ubicó ella como zarina. Hemos hablado mucho de sus amantes, de Potemkin, de todas esas gentes. Pero en cuanto a sus manías, parece que además de aquella conforme a la cual tenía muchos novios, por otra parte es una manía muy saludable, Catalina tenía cierta afición por la zoología y la botánica.
Ah, mire usted qué lindo.
Y se la pasaba recolectando flores y frutos que ordenaba y nombraba y clasificaba. Pero los nombraba y los clasificaba aunque ya estuvieran descubiertos.
El tomate.
Claro, aunque figurara ya en los manuales de botánica, ella encontraba cualquier cosa y le ponía nombre, como si fuera un acto inaugural. Entonces, como dice usted, encontró un tomate y se lo voy a catalogar.
Sí.
He descubierto un nuevo fruto, dijo.
Sí.
Lo nombró, y anda a saber qué nombre le puso.
Pomodoro.
Sí, y dijo que lo había descubierto. Y desde luego nadie decía nada, porque era la zarina, y así. Se pasaba inaugurando nuevas especies que ya eran conocidas por todo el mundo. Cuentan que mucho después de la muerte de Catalina, el zar Nicolás I daba un día un paseo por el jardín del palacio y vio un centinela armado en un sitio absurdo, en un lugar cualquiera, y el zar preguntó por qué estaba allí, y el soldado respondió que realmente no lo sabía, lo habían mandado a cuidar ese lugar. Nicolás indagó y supo que muchos años antes, en tiempo de Catalina, un rosal había dado una rosa muy bella y la zarina, para evitar que alguien tocara esa rosa, mandó poner un centinela y así se había establecido el puesto. El rosal ya no daba flores porque estaba viejo, pero la burocracia es así. El guardia mantenía su puesto y siguió allí hasta que llegó el gobierno de Nicolás. Eso pasa muchas veces también en otras locaciones, no solamente en los jardines ni con los rosales. En cuanto a la zoología, Catalina coleccionaba animales embalsamados, que es una cosa muy sucia para juntar.
Sí, porque ahí es difícil conservarlo.
Sí,
¿no?
Porque lo embalsaman mal.
No.
Sí, ¿usted dónde hace embalsamar?
En lo de un taxidermista.
Sí, en lo de un taxista, efectivamente. Sí. Pero si te lo embalsaman mal,
Usted se va a dar cuenta enseguida.
Sí, fue enseguida. A las 2 semanas días. Hay un olor a podrido.
No, sí. Aparte se empieza como a deshacer con los años.
Sí, claro. Uno le agarra la oreja, se queda con la oreja en la mano.
Usted tiene un ciervo ahí arriba de la chimenea.
Es que no es para
le
tocarlo.
Le da el calorcito, se le cae un ojo, un diente, mal aliento tiene el ciervo.
Le empieza a agarrar
tener mal aliento.
Está muerto.
Como sarna, se le
no,
sale los
yo
pelos.
No condiciono más por eso. De todas maneras, yo participo con su disgusto ante los animales embalsamados. Me parece entrar a un lugar y encontrarse con animales muertos ahí, con cadáveres, bien, arriba de una repisa.
Creo que se está yendo la mano.
¿Cómo se está yendo la mano? ¿Qué es eso?
Que tengo ese asesino ahí, que tengo que mírelo.
Mire, ¿quién le hace acordar? No, pero... ¿Sabe qué? Porque aparte veo que la gente, por lo general... Hay gente que hace embalsamar a sus mascotas. Porque les tomó cariño.
¿Por lo general hacen eso?
No, hay gente que lo hace.
Había uno en mi vida.
Sí. De loco. Los perros, los gatos embalsamados.
Los perros son muy grandes, pero sobre todo...
Uno se compra otro perro y listo. Si quien vio un perro, lo vio a todos.
No son todos iguales los perros.
Una tortuga, por ejemplo, que la embalsama, es igual a otra.
Es que una tortuga embalsamada es igual a otra que esté viva. Es más o menos parecida.
También, justamente.
La tortuga, vio que no tiene mucho dinamismo.
La tortuga ya viene embalsamada.
Claro.
De nacimiento, nace embalsamada.
Es condena
tortuga
para la mascota. Una vez muerta, tiene que seguir estando al lado del dueño.
No, ¿por qué no embalsaman a los tíos, por ejemplo, y lo dejan ahí?
No,
qué
no,
sé
no,
yo,
no,
bueno, discúlpeme. Bien, parece que... Catalina tenía un asesor alemán llamado Sutherland. Y... un asesor que le decía cuáles eran las mejores inversiones económicas o algo así. Era un banquero que había entrado en confianza con Catalina. Y en una oportunidad, como sabía que a la zarina le gustaban los animales, le regaló un perro, le regaló. Y a modo de reconocimiento, ¿sí?, el perro recibió justamente el nombre del asesor. Catalina lo llamó Sutherland.
No es un mal nombre para un perro,
no,
Sutherland.
Pero al tiempo el perro se murió. Y Catalina dio la siguiente orden: que disequen inmediatamente a Sutherland y que lo ubiquen en la entrada de mis aposentos. La orden fue comunicada de unos funcionarios a otros, hasta que un equipo de doctores y embalsamadores se presentó en la mansión del asesor Sutherland, decididos todos a matarlo primero y a embalsamarlo después, para ponerlo en la puerta de del cotorro de la zarina. Y el pobre Sutherland escapó y luego pudo pedir explicaciones, y entonces los funcionarios supieron que era el perro al que había que embalsamar.
No conviene ponerle a una mascota el nombre de alguna persona del entorno familiar. A veces se hace por chiste esto. Te ve un perro y dice, mira qué parecido a fulano.
Claro, claro, pero
y
después por ahí viene de visita este hombre.
Claro.
Sí, verdaderamente, ¿no?
Claro.
Bueno, estas son las cosas que queríamos contar acerca de los poderosos, la zoología, la botánica, la policía que cuida las buenas costumbres. Todos esos pertenecen al mismo rango de locura, ¿no? Así que no sé a quién quiere dedicar esto usted.
Por lejos a Odette.
Odette, la muchachita que jugaba al pincha números con Carlos VI, el gordo también le decía.
Sí, digo, porque fíjate, qué lindo. Digo, realmente, ¿cómo mejora todo el amor de una mujer? Digo, porque no creo que...
En el caso del hombre.
Sí, digo, sí, bueno, una persona amada, pero digo, ¿cómo lo mejora todo?
El tipo estaba igual... sucio, estaba loco hasta que vino esa mina y... Y chao.
La mujer lo agarró, lo amó.
¿Cómo me gustaría tener una mujer que me limpiara las heces?
Ay, qué feo, el papel que le toca.
Yo no le recomiendo de esta locura que me hace pensar muchas veces que soy de vidrio y que voy a romperme en cualquier momento.
Ajá, yo no le recomiendo igual que este ideal suyo de pareja se lo transmita a una dama cuando la conozca.
Claro.
Veo que por ahí uno sale a hablar una de las primeras veces y la mujer le pregunta a uno, ¿no? ¿y vos qué querés de esto? Y usted le dice...
¿Cómo que le pregunta? ¿No? ¿De qué le pregunta?
Claro, usted sale a tomar algo en una mina las primeras veces.
Y que la mujer dirá, hermoso, un pedazo de pizza. Y si usted, ¿qué le pregunta?
Las cosas que habla uno cuando se sienta en
plena privacidad. Yo no hablo de esas cosas, pero todavía no me dijo cuál de.
Sí, por ejemplo...
Estoy seguro de que no hablo.
No, por ejemplo, uno aclara en qué situación está ahí. Uno aclara si...
Estoy en situación de parroquiano. Venga a comer un pedazo de pizza.
¿En qué situación estoy aquí? Usted puede decir, mira, yo no tengo ganas de nada más que de pasar un buen rato.
Pero usted hace esa clase de aclaración.
¿Cómo va a aclarar
eso? Y eso es rigidez.
Eso sí, totalmente.
Yo primero le meto mano.
No me gusta que nadie se confunda. Usted
no, mete yo justamente. A mí me encanta que se confundan. Es la única posibilidad de que me amen. Yo quiero que se confunda. ¿Qué? Usted se sienta y dice, mozo, tal cosa.
Sí.
Y dice, mira,
te quiero aclarar. Mirá,
te quiero aclarar una cosa,
Sí, antes que nada.
Antes que nada, yo vine aquí por ahí le dice, ¿usted qué es lo que quiere?
No, pero entre adultos está bueno que cada uno sepa con qué reglas tiene que jugar para que no haya confusiones, echadas en cara.
Pero eso le saca romanticismo, toda esa aclaración.
Con qué reglas tiene que jugar, que se lo dice a todas las minas que conocen el bailongo, baila, está bailando. Llega una mina y al primer bolero le dice, mira,
te quiero aclarar. No, pero yo tampoco me voy a tomar algo como la primera mina que conozco en un bailongo.
¿Por qué no?
Porque no
es la segunda o la tercera.
No, esa para estar en el bailongo, para ir del bailongo a otro lugar. Cuando uno ya se detiene en el marco de la intimidad, de una conversación y unas horas compartidas, es porque algún interés de algún orden hay.
Sí, siempre.
Que no es por ahí el mismo que uno tiene. Digo, por ahí hay un interés extra al que ya conocemos que tiene.
¿Qué clase de interés tiene?
Porque el otro
genera expectativa. Por ejemplo, le presentan una mina, porque sí, porque es el locutor acá de la radio, y se le presenta a fulanita, el locutor, y dice, mira, te quiero aclarar algo. Mientras la mira, te quiero aclarar algo. No me gustan tan robustas.
No, eso no. Eso
me gustan robustas.
No, pero yo no lo voy a aclarar.
Bien.
Voy a ofender una dama.
¿Con qué tema vamos a... amueblar esta charla sobre príncipes excéntricos? En homenaje a Odette y a Carlos VI el Gordo, que...
¿A qué jugarían?
Eso es lo que me gustaría saber. No se sabe, ¿no? El otro día nos preguntamos a qué jugarían en La Dama de Pique, cuando el soldado este apuesta primero al 7, apuesta después al rey, y después al as. Y sale la dama de pique. ¿Cómo que apuesta a las? Me huele que al monte criollo, pero no, juega al monte criollo con barajas
francesas
en Rusia. ¿No? Así que bueno, no se sabe a qué jugaría.
Muy bien.
Bueno, si usted me
permite...
el viernes 29 estaremos en Veraza, Tegui, ahí en el centro de actividades de toda índole que se llama Roberto de Vicenzo. Actividades deportivas, culturales, recreativas y superfluas. Roberto de Vicenzo, allí estaremos. La entrada será desde luego gratuita, pero probablemente haya que ir a retirarla a algún lugar que todavía no nos ha sido dado revelar.
Ni a nosotros.
Así que hay un lugar donde se retiran las entradas, pero no lo sabemos. Conviene recorrer Berazategui y golpear puerta por puerta y preguntar, ¿aquí se retiran las entradas, etcétera?
No.
Y así hasta que alguien diga, sí. Y ahí le piden, deme dos.
Ajá, sí, ya no hay más.
Bueno,
le cuento, nuestro amigo, el maestro Raúl Carpinetti, oyente de este programa, muy admirador suyo, Alejandro, nos presenta la farsa de Cristóbal Colón, una especie de opereta que ha escrito el maestro Carpinetti, muy linda, humorada musical con un prólogo y 6 cuadros. Esto va a ser el próximo 12 de junio a las 20:30 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 entre 46 y 47. Hemos estado allí,
sí, hemos
con gran éxito de público.
Sí, ciertamente.
Y le cuento también
más de una vez
que se estrena en Buenos Aires el día jueves 7 de junio la película Una Novia Errante.
Mira, ahí está Karina Bjorlegui hablando de...
Sí, pero esta vez sí, Karina Bjorlegui
es la actriz que más aparece por televisión. Sí, pero es propaganda.
Lo que pasa es que queda raro verla limpiando pisos, porque veo que Berlegui no es muy limpia.
No, es un poco sucia.
Por lo general es como el rey Carlos.
Sí.
Ay, qué fea, además.
Sí. ¿Qué está haciendo ahí?
¿Qué es ese ruido de celofán?
Son los caramelos tremendo. Que nos ha regalado el señor Miguel de Ramos Mejía. Son caramelos 1-2 hora.
Media hora,
¿eh?
Pero mire usted.
Qué bueno.
Bueno, le digo que esta película es una novia errante.
¿Qué era? ¿Una película? ¿Qué era?
Una película de Anna Katz, que ha sido seleccionada para el Festival de Cannes de 2007, y se estrena entonces aquí en Buenos Aires. Nos invitan el jueves 7 de junio.
Bueno, muchas gracias. El jueves 7 de junio es ahí si hubiera sabido, porque fue ayer.
¿En serio me dice?
Sí. Siempre nos invitan para cosas que ya han ocurrido.
No, lo hacen a propósito.
Invito para mi cumpleaños, que es el primero de enero.
Pero nos lo hacen a propósito, me parece.
Sí, creo que lo hacen a propósito.
¿La gente no quiere que uno vaya?
No. Aunque como uno tampoco quiere ir... Entonces se produce una interacción muy venturosa.
¿Qué hace usted cuando lo invita a un lugar y no quiere ir?
La verdad que estaba pensando que es lo mejor que puede pasar. Que inviten a uno algo que ya pasó, uno no tiene que ir, no tiene que dar la excusa. El otro lo invitó, pero tampoco quería que uno fuera.
Claro, es perfecto. Una invitación atrasada es perfecta.
Ajá. Pero digo, ¿a usted cómo hace cuando lo invitan a un evento? Cumpleaños... un casamiento...
Yo voy y a los 10 minutos gano la puerta. Entonces nadie sabe si yo estuve 10 minutos. Voy, doy toda una vuelta, hablo mucho, saludo mucho, claro, qué sé yo, y después me voy deslizando...
Hacia la puerta
y cuando puedo la gano y a gran velocidad... Me dirijo hasta la esquina más próxima y doblo. Ajá. Y ahí ya respiro.
Bueno, yo recuerdo dos eventos de lo que hizo usted textualmente esto. Uno ni siquiera entró. Llegó hasta una puerta, ¿se acuerda? Yo dije, vino el negro. Y cuando hice ahí, 10 metros...
No me había ido.
Digo, sí, se me cruzaron 2 o 3 personas de la fiesta adelante y no lo vi más. Se fue. No llegó ni a entrar. Y otro, ¿no? ¿Se acuerda que...? Estaba con unos tipos en una fiesta y empezó justamente a dar pasos hacia atrás, usted diciendo, vení, vamos para atrás, y rajemos. Así que doy fe de que esto que usted dice es efectivamente así.
Bueno,
le cuento que estamos...
¿Usted nunca tiene ganas de que lo inviten a un lugar para no ir?
La verdad que es raro. Que me inviten a un lugar para no
ir. Para no ir, claro. Y si ojalá me inviten, así no voy. Porque usted tiene ganas de hacerle un desaire al tipo.
Claro, que se note que no va.
Que se note que usted no va. No, a mí ya no me invitaron.
En mi caso es distinto.
¿Cómo funciona?
A mí cuando ya me invitan, ya me metieron en un problema. Porque por más que no vaya, ya me siento culposo. Ya la situación de que me invitaron ya me metieron en el problema. Me lo metieron en la cabeza.
Bueno. Hombre no está muy bien.
No está bueno. Muy bien. Vamos a recomendar algún.
Pero si voy, sin ganas, porque fui sin ganas. Si no voy, quedo con la culpa que no fui.
O sea, ninguna solución
no
me cabe a usted.
No, que no llegue la invitación.
Claro, exactamente. No. Entonces, lo que usted debe ir, debe hacer es ir al correo y pedir que, por favor, todo aquello que viniera a parecerse a una invitación sea arrojado a la llama.
Bueno, usted lo puede adornar al tipo del correo.
Claro, le dice al cartero, mire, las invitaciones...
Me incomoda.
Vaya usted, sí.
Claro. Guardes un Diego.
Claro.
Digo, las mira bien. Si hay cumpleaños de 15, algo puede ir a comerse unos sanguchitos de garrón.
Claro.
Pero a mí no me diga nada. Hay gente que directamente opta, Alejandro, por no tener ningún lugar en el cual se pueda dejar una comunicación.
Porque yo tengo... No tener buzón.
Claro, hay casas que tienen buzones. Otras casas que, bueno, no tiene buzón, pero permite que uno le tire la cosa por debajo de la puerta.
Sí.
Ahora, las nuevas puertas de seguridad no tienen espacio ni para que se sobre.
No hay manera de pasarle una carta adentro a un tipo.
No, así que usted no las puede
barretear. ¿Cómo le metes una carta adentro al tipo?
Uh-huh.
No hay manera.
Y bueno,
el correo
¿el cartero qué hace? ¿Tira la carta contra la puerta, rebota y cae?
El cartero no sé lo que hace. A mí hace 2 meses que me están llegando unas cartas que andan a saber qué cosas terribles dicen.
Uh-huh.
Y no hay manera de recibirlas porque llegan a una hora en que yo no estoy, uh-huh, o no atiendo.
Sí.
Y después cuando yo voy al correo a que me den tales cartas, tales piezas,
sí,
me dicen que no, que está en el circuito de reparto.
Ajá.
Así que nunca, no me mande cartas porque no me llegan.
No, escúcheme.
El correo
no,
me la viene a traer cuando yo la estoy...
No.
Y cuando yo voy a buscarla al correo me dice que la tiene el cartero.
¿Qué me va a decir ahora? Que la invitación que yo le mandé para el día de ayer, a mi cumpleaños, no la recibió.
No la recibí.
Y yo por suerte tampoco.
Claro, y por eso no pudimos hacernos presentes en esa fiesta tan lucida.
Pero no sabe lo que se perdieron, mire, vamos.
Vamos a las noticias, permiso.
Dígame, titúleme de nuevo que estaba medio...
Me caso el 7, preparate el 8, nuestra habitual sección destinada a los preparativos para el casamiento.
Uh-huh.
¿Qué debe hacer una novia o un novio antes del casamiento? Los días previos, los meses previos.
Uh-huh.
Mire, empecemos con la novia.
Sí, tiene que conseguir la novia, dice usted.
Sí, ¿qué debe hacer la novia para llegar linda al casamiento? Yo no sé por qué tiene que llegar linda.
Tarde, ya no hay tiempo.
Cama solar, depilación.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Discúlpeme. A mí me sucede esto.
¿Qué cosa?
Yo cuando voy a un casamiento y veo a la novia, que generalmente es una persona que conozco de la vida normal y que en un momento determinado decide casarse, quién sabe por qué, no me gusta.
A mí
cuando
tampoco.
Está vestida de novia y en
no
la vida
no me gusta que se case con otro, no es eso.
No.
El vestido de novia es absolutamente deserotizante.
Sí.
Están metidas ahí dentro de esos encajes, un tul por acá, uno presupone la existencia de 29 enaguas, ligas. Todo muy blanco, muy... No me gusta,
bueno,
a mí tampoco.
No me gusta,
a mí me gusta la mujer cuando van a los bailongos, por ejemplo. Minifalda, escotadas, ahí, que son ahí
jean,
me gusta.
Con un jean,
bueno, pero, a ver. Ustedes tienen que entender un poco cuál es el simbolismo.
¿Qué simbolismo, señor?
Claro.
A mí no me gusta
¿Por
la
qué
novia?
Se casa de blanco la novia?
Porque
el blanco...
Antiguamente significaba que era doncella.
Exactamente. Bueno, se conserva este simbolismo.
Este simbolismo sí, pero la doncellez no.
No, se ha perdido hace mucho. Pero bueno, se conserva eso. Lo que...
¿Qué conserva cuando... el Mr. Músculo,
¿Por qué?
Fíjese bien. A ver.
Sí. Mucho músculo,
sí,
dice, pero
pocas nueces, bien.
Lo que le iba a decir, lo que sí comparto con el amigo Gillespie aquí presente, es que por lo general, pero esto ocurre no solo cuando son las novias, sino en general en las fiestas, las mujeres tienen una idea acerca de cambiar su peinado habitual cuando van a una fiesta. Ni le digo a las novias.
Parecen otras.
¿Qué te vas a hacer? Voy a hacer un tocado, dice, por ejemplo.
Antes de casarme voy a hacer un tocado, así. Ya llevamos ahorrando tiempo.
Bueno, no. Entonces, usted imagine. Ahí sí, la novia cambia. Es más, cambia para el novio. Usted está en el altar, digo yo.
Usted el novio, digamos.
Sí, usted
está en el altar y dice, bueno, a ver si viene.
Como usted le dice mostrador.
Empieza a cogotear para la puerta a ver si viene.
Claro, y va a entrar una mujer, obviamente, usted sabe que el novio... Dicen que trae mala suerte que la vea la novia con el vestido antes de casarse, entonces nunca la vio.
La ve
vestido
ahí.
La ve, y la ve con un peinado medio de alto, que parece una de las mujeres de los Simpsons, esa.
Sí.
Una cosa medio rara... Y uno debe tener una impresión,
señor,
ahí.
¿Será? Yo el tipo no me caso.
¿Será ella?
¿Sabe cuando empieza la muerte del deseo? En la misma noche de bodas.
Sí. Esa, me gustó esa aseveración, por más falsa que fuera.
Ya...
Por lo menos sonó contundente. Pero, ¿sabe qué? Está bien para un fenómeno radial. Porque vio que en la radio, ahora en los medios en general,
ahí está,
se busca la credibilidad. ¿Sí? Más que la veracidad.
Y
lo que el señor dijo...
Ese hombre es muy creíble, dice. Y no, ese hombre dice verdad.
Claro. Bueno, lo que el señor dijo sonó creíble, aunque no es veraz.
Claro. Hay otros que dicen verdades y tienen la maldición de Cassandra.
Claro, que nadie le cree.
La maldición de no ser creído. Bueno, pero vamos a ver qué debe hacer la novia según esta revista.
A ver.
Primero, hay que ir a la cama solar, dice. Señora... O señorita, porque todavía...
Señorita, todavía no se casó.
Si no desea verse tan blanca como el color de su vestido, vaya a la cama solar, dice. Ya suponiendo que es blanca. ¿Quién sabe?
Por ahí es morochita la niña.
Y si las morochas no se casan.
Claro, que...
Vamos, señor.
A mí me gusta.
Dice, 20 sesiones.
con un analista.
20 sesiones de Kama Solar, pero
se queda como Guerrero Martínez.
Ahí sí que el tipo se da vuelta. Y ve una cosa roja que viene. Me casé con Pelé. Bueno, dice, nunca tome.
Porque le cae mal a la mina.
Tomarse en un casorio es lo peor que puede
le
pasar.
Le cae muy mal a la mina.
Hace unos papelones la novia. Yo un día fui a un casorio.
Sí.
Empecé a tomar. Usted sabe que yo nunca tomo, ¿no?
No, nunca, jamás.
Entonces, claro, con medio vaso de champán,
usted sabe, ya
estaba medio mamado, ¿no?
Sí.
Y, bueno, empecé a ponerme más audaz. Y bailaba con todas las minas. Por ahí me gustó una. Empecé a bailar, qué sé yo, esto, el otro. Y empecé a conversar, ¿no? Y le pregunté, bueno, mira, te quiero aclarar, le dije...
Uh-huh. No, ¿cómo usted va a decir?
Pero señor,
¿cómo?
No, pero yo también quiero aclarar que tengo muchas ganas de que nos vayamos de este baile y demos rienda suelta a nuestra lujuria. Bueno, me dice la mina, dice.
¿Cómo bueno?
Sí.
Agarro viaje.
Y bueno, mujeres modernas, de otra...
Claro, ella también estaba muy mamada porque había tomado. Me dice, mira, me tomé dos baldes de ponche.
¿De ponche?
Sí,
no, como se dedicó, ¿no?
Y le dice, tomé de todo, hice un poco de mezcla.
Ajá, ¿qué mezcló?
Champán con Capitán de Castilla. Pero bueno, estaba mamada la mina. Dice, yo me parece que te amo, dice, estoy casi segura.
Sí.
Y dice, ¿qué te parece tener en una casa?
Ajá, no me
acuerdo. Y nos fuimos para el fondo.
Sí.
Y nos fuimos para el fondo, ahí pasamos un par de alambrados. Y había uno suyo, ¿no? Me dice, mira, dice, aquí, este.
En nuestro nidito de amor.
Nidito.
¿Cuál?
Y ahí empezamos a amarnos, me parece a mí, ¿no?
Sí. Arriba,
¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Palabras
dulces. ¿Quién es esto? ¿De quién es aquello? Me gustaría X, pero Y. Me gustaría Y, pero X. Bueno, nos amamos. Estuvimos y ya estaba amenaciendo y sentimos que había un escándalo bárbaro que llega la policía.
Sí, medio dormido.
Y la mina desnuda y tirada entre unos tomates porque habíamos pasado una quinta.
Sí.
Se despertó la mina, cachó un tomate ahí nomás entre las cañas y se lo empezó a comer y dice, ¿Qué pasa? Dice que no sentí la sirena, dice, cayó la canavera y me hace.
Ajá.
Y le digo, qué sé yo, qué pasa, le dije yo que también estaba bien calzoncillo.
Relajado,
claro,
¿no?
Claro, vamos a humanos. Yo tendría que haber terminado la fiesta, ¿no? Estaban todos, medio venir gente.
Algo habría pasado.
Claro, ¿no? Y le digo, vestite que viene gente.
Uh-huh.
Y la mina agarró el vestido, un vestido blanco tenía.
Uh-huh.
Sí. Se lo puso, qué sé yo. Y siento uno, dice, se perdió la novia, ¿dónde está la novia? ¿Qué se falta la novia? Y por ahí le miro el vestido a la novia y yo, sí, le digo, pero ese vestido es de novio. Sí, dice, me parece que soy yo, me dice. Y entonces agarré, metí la mano en el bolsillo y pelé la invitación.
Sí.
Y dice, ¿no? Anselmo Farinola y su esposa participan. Y dice, vos no será, le digo, qué sé yo, Alba Castiñeiras, me dice. Sí, ¿cómo sabes mi nombre? Digo, porque está acá en la invitación, soy la novia. Yo...
Esa mujer equivocada.
Sabía, sí, pero la mina se olvidó. Mirá lo que es la caña, dice.
Sí.
Lo que es el ponche Capitán de Castilla, me dijo. Y bueno, dice, ayúdame. Yo voy a decir...
¿Cómo ayudarme?
Claro, no, para prenderte el vestido. Tenía unos vestidos que... como
claro,
no, 20.000 horas, ¿no? Y se lo puso más o menos, media chueca, y yo, ¡ay! Me desmayé de la emoción, dijo.
Sí.
Y...
sí, llena de paz.
Y el novio no le creyó.
Y usted también ahí, lo habrá increpado.
Yo estaba en calzoncillo.
No.
Y la traía de la cintura.
Con la invitación en la mano.
Con la invitación en la mano. Y le digo, lo felicito.
Sí. Yo también, dijo el novio.
Y el novio se enojó y se fue.
Ajá.
Y
bueno, ¿qué iba a hacer?
La mina con el ramo en la mano me miró, abrió la mano y dijo, ¿qué sé qué hago ahora? Le digo, no era para vos. Me dice, tenés razón. Y fuimos ahí a la estación.
¿A qué?
Y a tomar un desayuno.
La mina todavía vestida de...
Terminó bien, una linda historia de amor.
Terminó bien. Una historia de amor, pobre tipo.
Bueno, se fue el tren, ella se bajó en Devoto.
¿Y usted? ¿Con ella?
No, yo ya me había bajado. Pero... Por eso, siempre está fea la novia, menos cuando... es de otro curdela, claro. Y es peligroso mamarse, especialmente si uno es el novio o la novia. El padrino no, el padrino se puede, casi es obligatorio.
Lo que pasa es que...
el padrino se ponga en
eso. Por lo general, hacer una pregunta?
Sí.
Primero, de adelante.
No, iba a decir que por lo general se elige como padrino al padre de la novia.
Sí.
Bueno, el padre... ¿Usted sabe lo que es para un padre ver a su beba... a su bebito,
su porque... beba se casan grande la
sí, no importa, para un padre una hija es siempre una niña y la ve y se emociona, la ve de blanco,
claro, ¿qué va a hacer?
la recuerda a su falda,
empieza a darle a lo hermoso hasta que revienta,
claro, se pone a...
¿Usted qué toma en los casamientos?
champán
solamente
y vino.
¿Lo va mezclando?
No, a veces tomo vino y dejo el champán para el brindis.
He ido a casamientos que arrancan con whisky en la recepción.
Sí,
muy peligroso.
Whisky en la recepción.
¿Qué pasan? Son medio pesados, que son que te ofrecen para llenarte de gilada, que no les comas mucho en la cena.
Porque después te llevan lo que sobra.
Unos whisky de un medio litro tranquilamente. Así. Y claro, ya cuando pasan para adentro, los tipos ni embocan la puerta.
Claro, ya.
Después, ¿cómo no se van a armar la de cuchillada en los casorios?
Uh-huh.
Uno se toma dos whisky, ve a un primo que hace mucho que no lo ve.
Y se acuerda por qué hace mucho que no lo ve.
Hace mucho que no lo ve y lo faja.
Sí.
Y el tipo también. Así que no conviene.
¿Le puedo hacer una pregunta? Porque ustedes son entendidos en el tema.
Uh-huh.
Durante la ceremonia, la fiesta de casamiento, hay un momento en donde le empiezan a sacar a la novia ligas
piernas. Yo nunca entendí eso, ¿cómo es?
Y esas ligas las reciben una cantidad de hombres. Vítores, con gritos.
Pero eso no son casamientos, eso no es ligas lo que dice usted.
No, escúcheme.
No,
novia se saca 5 ligas de cada pierna y la recibe el hombre.
No funciona. Digo, momento, no sos la mujer que yo pensaba que era.
No, pero si es el novio el que le saca las ligas.
¿Qué?
El novio se las saca a la novia y se la pone una amiga de la novia.
Ah, mirá vos. Entonces yo no me caso con el tipo.
Entonces, ¿qué hace? La novia...
¿Y se las pone ahí arriba o ahí pasando las rodillas nomás?
No, bueno, es que depende de la cantidad de amigas que tenga, porque por ahí invitó a 50, 60 amigas, entonces, obviamente,
empieza por abajo de la rodilla
y termina muy arriba. Entonces termina con la novia casi...
a las amigas, digamos.
Lo más alto que pueda.
Claro.
Y ahí es donde viene esa
situación
masculina.
Eso está bien, que todos los hombres estén mirándole las partes a todas las mujeres.
No, señor, este casamiento es impresentable. ¿Cómo puede ser que estén ahí exhibiendo la lencería impunemente y ya el señor le ha sacado tantas ligas que ya al final no sabía qué sacarle?
Sí. Es más, protestó la novia en un momento.
Ya se me acabaron las ligas.
No tiren más.
El que se agacha la liga. Así que me voy a retirar ofendido.
¿Usted sabe que...
Previamente, antes de retirarme ofendido, voy a llenar los bolsillos con sándwiches de miga y más.
¿Sabe lo que es eso?
Si me permite.
Estaba pensando.
¿Qué?
Eso es la subasta al mejor postor de las mujeres que hay en el salón, cuando le ponen las ligas a cada una y todos los hombres aplauden babosos.
Sí, señor.
Y están prostituyendo un montón de chicas que están ahí.
Este señor
va muy lejos.
¿Qué necesidad hay de mirarle la pierna hasta que nace la pierna?
Más allá, ya la pierna antes de que naciera.
Sí. En otra encarnación.
Ya cuando la pierna no era sino un proyecto.
Sí. Antes que cambiara de nombre, dice.
Sí, ya pasando Rivadavia. La pierna ha cambiado de nombre.
Bueno, no. Usted sabe que hay muchos tipos celosos.
Ah, sí, yo soy uno de ellos.
Bueno, algunos en el
mundo. Uno defiende lo de uno.
Mi señora esposa,
no.
¿Eh?
Bueno, sí, su esposa que se tranquilo porque las ligas se las ponen a las solteras.
Bueno.
Las casadas no se las ponen.
Bueno, pero cuidado.
Entonces, ¿qué pasa? ya empieza, uno ve las caras desde antes. El novio está ahí como diciendo, vos no vas. Cuando te, vos escondete, pero vos no vas a que te pongan la liga.
Sí.
Y la piba dice, ¿cómo no voy a ir? Yo soy amiga de la
novia. Se ven los murmullos. Sí, el tipo que mira para otro lado y se ofende. Sí. El novio ofendido es candidato...
Dios, qué patética que es la imagen de un tipo ofendido.
Un novio ofendido es lo peor, es lo peor.
Se nota la mesa.
Medio bien vestido y que está así.
Después también, ahí no sale a bailar. Después no sale a bailar, queda en la mesa mientras baila ella.
En la mesa, fumando.
Mira,
habla con otro Gil.
Sí.
Un novio ofendido es un asco.
Bueno, puedo ponerme... Y tiene toda la razón del mundo. Primero, porque la novia fue vejada.
No fue vejada, le pusieron una
vejada.
La mirada lasciva de todos los tíos y tías,
especialmente
gente mayor mirando.
Y tíos que hace mucho no veían una liga.
Claro, que
se ponen en primera fila.
Sí, y el beso a la novia no se usa acá, eso es más de Estados Unidos.
En Estados Unidos.
No, acá no se usa.
No, acá no. No, acá no daría, me parece. Acá somos muy celosos.
Buenas tardes. Sí, como invitado al casamiento sugiero que besemos todos a la novia. Como para empezar.
No, espere. A ver, no es una costumbre...
Como aperitivo, después veremos.
No es una costumbre habitual.
Es una despedida, ya se está casando, no la podemos besar más.
Claro,
es el último...
¿Cómo no la podemos besar más? ¿Que la besaban antes?
Mi
novia viene muy besada.
No, nosotros somos amigos de ella del barrio.
Sí, del barrio. Ah, bueno, entonces sabrán que ella me contó a mí que nunca salió con otro chico, nunca tuvo un novio antes de mí.
Sí, no sé.
Eso del barrio tiene
novio que nunca fuimos, la verdad.
Nunca fuimos, ¿no?
Nunca se aclaró en un bar.
En ningún bar pudimos aclarar nada. Ella era más bien así un poco montaraz.
Así, medio tímida, dice usted.
No, al contrario. Que si ella lo que quería, enseguida lo tomaba.
Ah, una mujer que sabía pelear por una carrera, digamos.
No, por un tipo. Ella te veía en la calle y sin decirte nada se te tiraba encima.
Ah, pero usted está diciendo que mi novia era una mujer fácil.
Fácil sería poco decir...
No era fácil.
Era inevitable, más que fácil.
Pero, ¿usted sabe lo que me costó a mí levantármela?
Conociéndolo no me cabe ninguna duda.
Claro. Porque yo, mire que yo tuve que insistir, la llamé varias veces, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana.
La cuestión...
Sí.
Puede ser que usted le diera un poco de asco, ¿no se lo preguntó a ella?
No me atendía.
¿Usted
mucho,
por qué cree que se casa ella con usted? ¿Y usted tiene dinero?
¿Yo?
Sí.
Sí, en realidad no, mi padre. Mi padre tiene una gran fortuna.
Es lo mismo, a la larga.
A la larga
cae por su propio peso el dinero.
Papá tiene estancia, tiene campo, tiene algunas empresas.
Y nunca tuvo la sospecha de que ella no lo ama a usted sino a su dinero.
No, ¿cómo puede tener eso? Si aparte se lleva bien con la familia, se fue con papá el fin de semana, lo acompañó a ver los campos. Para así de buena onda que es. Papá me dijo, yo le voy a mostrar los campos a tu novia.
Pero discúlpeme, nosotros hablando de ella, ¿y dónde está?
Yo la vi que salió para el jardín.
¿Cómo? ¿Para el jardín? ¿Cómo? ¿Dónde está?
Con un tipo que iba con una tarjeta en la mano.
Para el lado de los tomates, me parece. Que nada. No me diga eso. Bueno, ¿no me ayuda a buscarla usted?
Pues no.
Yo llamo a la policía.
Llame a la policía.
Sí,
yo llamo a la policía. ¿Cómo se llama usted? Famifredo.
Famifredo, soy yo. Bueno, Norberto Famifredo.
Bien, último consejo acerca de lo que debe hacer la novia. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a la cama solar o no? Dice esta chica.
Ah. No.
Depilación. Cuidado.
Bueno, sí.
Algunas mujeres cometen el error de depilarse el vello facial, el bigote, vamos a llamar a las cosas por su nombre, el día anterior al casorio. Y corren el riesgo de que la zona que está sobre los labios
luzca
irritada.
Sí.
Entonces, lo mejor es depilarse el tegobi 72 días antes.
¡Hola! 72 días le creció de nuevo.
Pero ¿cómo? ¿Las mujeres tienen bigote?
Hay que feo antecedente, ¿no?
Tiene algún vello pequeño, suave, moderado.
¿A usted le gusta la mujer hirsuta o...?
¿Qué insulta, dice usted?
Hirsuta.
Ajá.
Con pelos...
A mí el bigote no, pero... ¿Veo algunas mujeres que tienen como una patillita?
Sí, de Benito Rubio. De Rivadavia. ¿Cómo le dicen a la novia?
Esa patillita sí me gusta.
No, para mí con patillas.
De pelo rubio, no, la patilla.
No, el pelaje en rostro, piernas, hueso, para mí, me trae
algunas
situaciones masculinas que me deserotizan.
Claro. Las patas peludas son un poco desagradables, ¿no?
Sí.
Imagínense, una mujer en minifalda que se cruza las piernas y parece...
Le asoman de las medias.
Parece pinino más.
Claro.
Bueno, la mujer brasileña tiene vello rubio en las piernas, ¿no?
¿Dónde la vio?
No, mucho sol. Eso es porque toman, se decoloran por el sol. Yo que la brasileña está
muy... ¿Los pelos salen por el sol también o qué?
No, ya viene, no, pero es suyo.
Usted, si alguna vez ha ido a vacacionar a alguna playa o algo así, unos cuantos días va a ver que cuando usted se mira la punta, la tiene más blanquita.
Uh-huh.
¿Sí? La punta de los pelos se le van con el
mar canoso.
Claro,
eso es el susto, Hay mucha gente que se pega un susto y se vuelve canosa de un momento para otro. ¿Verdad eso, doctor?
No.
Usted en tanto que psicólogo, estamos con el psicólogo
otra vez,
Gabriel Rolón.
Sí.
¿Es posible el encanecimiento súbito por obra de un susto?
Por estrés.
Por ejemplo,
no, es probable,
estrés, ¿no?
Es probable que si usted tiene un estrés prolongado empiece a encanecer lentamente, pero
eso usted se acuesta morocho y 45, 50 años ya está canoso.
No, claro, usted dice, se acuesta morocho y se despierta...
Eso,
Tobiano,
morocho y se despierta...
Tordillo es.
O peor, el jugador de Independiente, creo que se llamaba Meijide,
se
quedó pelado de un momento para el otro.
Sí, un ataque de estrés.
¿Un ataque de estrés?
Sí, en un córner.
Es un partido que lo estaban peloteando Independiente, entonces el hombre estaba
de tres bárbaros, imagínese,
no daba abasto sacando bola, y en un córner estaban acomodando la pelota y por ahí estaba agachado, me dije, juntíase, y se estoy juntando los pelos y se me han caído todos.
Pelado
de un momento para otro.
Pero bueno, escúcheme, ha llegado nuestro amigo con los puños llenos de verdades.
Bueno,
¿qué le parece si
después... Bueno, ¿qué le parece si pasamos...
Pero la novia, ¿dónde está mi novia?
Vamos a buscarla.
Acompáñenme, no la dejes sola.
Parece que ya veo una sombra.
Debe ser ella.
Un bulto que se menea.
Mi amor.
Permiso.
Henos aquí nuevamente. ¿Qué le parece si, aunque sea un ratito, damos lectura a alguno de los mensajes que hemos recibido hoy telefónicamente, ya que no tenemos público presente?
Bueno...
Bueno, Alejandro de Monte...
¿Qué querés?
Pero de Monte Grande dice... Tocayo, quería felicitarte por el programa. Te escucho todas las noches. Te envío muchos saludos.
Bueno, Ximena de Pablo Podestá también felicita. No tenemos muchos mensajes hoy. ¿Por qué no?
A ver, Carolina de Lanús dice... Mi novio es obsesivo con su belleza. Usa las mismas cremas que yo. Y la verdad que ya no me gusta eso. ¿Qué puedo hacer?
Consígase otro tipo.
Claro.
Uno feo.
Zulema de Puerto Madryn. Rolón, ¿qué puedo hacer para levantarme a un vecino 20 años menor que yo?
Nada.
¿Cuántos tiene ella?
Desconozco.
32.
Claro, por eso.
Claro.
Qué ver.
Alejandro dice, Antonio de Paternal, ¿repetir una noticia durante el día es necesario? Me gustaría tu explicación. Porque supone que uno no está escuchando la radio todo el día.
Sí,
por eso la repiten, por eso y porque...
Claro, se supone que el público se renueva, ¿no?
Claro, se supone que el público se renueva y por otra parte no tenemos infinitas noticias, de manera que no tenemos más remedio que repetirlas, especialmente, por ejemplo, si usted tiene canal ese que estamos viendo ahora nosotros,
sí.
¿No es cierto? El de la izquierda,
sí.
Tiene 24 horas de noticias,
sí,
y va a tener que repetir alguna. Va a tener que repetir alguna. Ahora, ¿qué sucede con esto? Esto no es una simple repetición, sino que la repetición enfatiza también. Y si usted ve 37 veces en un día cómo lo asaltaron un kiosquero, va a pensar que en la Argentina solo ocurren asaltos a kiosquero.
Está muy bien lo que usted dice.
La sensación de lo que está ocurriendo tiene mucho que ver con el énfasis y el peso relativo que a determinadas noticias se le da. No hace falta que yo le diga que algún secuestro que otro se produce ahora.
Uh-huh.
Y que no hay tanta diferencia entre los secuestros de este tiempo y los secuestros de, no sé, a los 2 años.
Sí, sí, sí.
Cuando había un secuestro todos los días. El secuestro nuestro de cada día. No hay tanta diferencia. Lo que pasa es que el énfasis mediático se había puesto en los secuestros y entonces repetían todo el tiempo lo que le pasaba a los secuestrados. Yo no digo que no haya descendido esto, pero digo que la repetición produce una sensación que muchas veces no es real de lo que verdaderamente está ocurriendo.
Uh-huh.
Y yo creo con usted que hay algo de nefasto en la representación, en la repetición de noticias, ¿no?
Uh-huh. Está bien lo que usted dice, Alejandro. Me parece que uno puede generar o puede manejar lo que genera la gente. Digamos, si usted quiere producir algo, un determinado efecto...
No, otra cosa se hace.
Bueno, este es el tema. Pues,
si no, ¿para qué tenemos un canal de noticias? Si no, para producir alguna clase de efecto en la gente.
Sí, claro. Bien.
Casi diría que es inevitable.
Uh-huh.
Yo tengo un canal para enfatizar lo que no me conviene.
Uh-huh.
Bueno, para eso me compro una licuadora.
Marcela de General Rodríguez dice... Trabajo como artista callejera... Entretengo a los automovilistas mientras esperan el verde en el semáforo. ¿Por qué calle transita usted habitualmente, Dolina?
Yo voy para poder... por la vereda.
Yo querría mostrarle mi show, dice.
Pero, ¿cómo no? ¿Por qué no me dice por qué calle va usted? Y yo voy directamente al show.
Ahí está, digan qué esquina usted realiza su arte.
Y yo pasaré y miraré su show, que es de acrobacia,
supongo que debe
de baile, de música...
No, no, porque si tiene que durar lo que dura un semáforo...
Tiene que durar poco. Yo había preparado...
Malabarismo.
Sí, yo había preparado un show para los semáforos.
Sí, pero ¿se acuerda que lo había hecho muy?
¡Oh, muy largo!
¿Cuánto duraba? ¿Una hora y media?
Sí, una hora y media. Sí,
¿qué?
Era,
¿cómo? ¿Qué?
Era una obra de teatro.
Se escribió una obra de teatro.
Se necesita un hombre con cara de infeliz. De Germán Ciclis la hacíamos allí, en un semáforo. Y algunos nos querían dar, pero nosotros estábamos actuando, no podíamos agarrar la guía.
Claro, claro.
Y claro, que cuando terminaba la obra nadie nos daba nada porque no habían visto nada.
No entendían el argumento, nada, ¿no?
Claro, el tipo que llegaba entendía, el último minuto veía cuando ustedes pasaban la gorra.
No les gustaba.
Pero bueno, avise, Marcela.
Ana Laura de Belgrano dice, yo soy la mujer dispuesta a cuidarte toda la vida.
Seguí participando, programa equivocado.
Karina de Montegrande, ¿cómo se hace para salir de un amor no correspondido? Y entonces no hace falta salir.
Sí, ya está fuera.
Ya está fuera.
Ya el otro se encargó de expulsar.
Negro, soy bailarín clásico, dice Nicolás de Aldrogué.
Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Gillespie, bailarín clásico. Gillespie, ¿por qué no se baila algo acá para los muchachos? No se haga rogar.
Un poco del lago de los cisnes.
Un poco del lago de los cisnes. Dele.
A ver. Mire usted.
Soy de piernas gordas, pero igual mire la agilidad que tengo.
Más que el lago de los cisnes, parece el charco de los patos.
Señor, por favor.
Qué feo. Mirá, Badía. Estamos viendo Crónica y estaba Badía ahí hablando como bajo el papel de funcionario uruguayo.
Estaba contando Nicolás de Adorobe, dice, soy bailarín clásico y sufro muchas veces la cargada de mis amigos.
¿Por qué lo carga? ¿Porque baila mal?
No, porque veo que están los vivillos que se piensan que uno no puede bailar clásico porque el baile
no es masculino,
claro, es más femenino y estas cosas. Hay que ser talentoso para bailar clásico y bailarlo bien y vale.
Sí, Teresa de San Vicente quería felicitarnos, todos nos felicitan, que deben estar oyendo otro programa probablemente. Gracias a Marcelo de Colonia, Uruguay, y Antonio de la Paternal, que dice, repetir una noticia durante el día, ¿es necesario? Saludos a Juan Carlos del Radio Taxi, El Porteño, móvil 603, que hoy ha llevado a Maika, nuestra productora,
¿sí?,
de un punto a otro. Me refiero a un lugar a otro.
Ah, pensé que...
Cuca de Becar, dice Alejandro...
¿Qué dice Cuca?
¿Cómo anda su hijo?
Dice Alejandro, te felicito por tu cultura, ¿eh?
Ah, sí, tiene razón, mire. La verdad.
Saque la mano.
La verdad.
¿Por qué no se pone los zapatos, digo yo?
Bueno.
Bueno, le comento que también Bruno de Monte Grande dice, quería que le mandaran un saludo a mi esposa Patricia, que te escucha y está cumpliendo años. El programa está buenísimo, les deseo lo mejor.
Ahí está, les visitan a la Virgen que desata los nudos, dice el canal de Crónica, ya Badía se fue. Fieles visitan a la Virgen que desata los nudos. Esta es nuestra sección televisión por radio. ¿Cómo es eso?
Llevan nudos, madejas de nudos, galletas de nudos.
Se lo lleva y lo pone un rato en el altar y al rato retira el piolín perfectamente.
Los sonidistas llevan las madejas de cables, de los cables que se le ríen, las galletas.
De los,
pero creo que es metafórico. Es
claro,
los nudos del destino, aquellas... proyectos que no van adelante, que se atascan. ¿Y cómo hay que hacer?
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué deseaba, señor? Soy el cura acá de la Virgen que desata los...
Bueno, padre, yo tengo un... Padre, le digo, ¿no?
No sé, vamos a empezar de nuevo.
A ver.
Buenas tardes, hijo.
Buenas tardes, padre.
Yo soy el cura de las galletas.
Buenas tardes.
Es que es mucho peor. Aparte se da confusión.
Padre, apúrese porque vinieron todos los fieles.
Bueno, escúcheme,
esperamos hasta la pera.
Pero mi problema es importante, padre. Es un problema, emocional, un problema espiritual, digamos.
39.
No, espere, me está atendiendo a mí. A mí nada se me cumple, padre. O sea, todos mis deseos se frustran.
Sí.
Yo quise poner un negocio y me salió mal. Quise estudiar y me salió mal. Y ahora estoy enamorado de una chica.
Ya no me da. ¿No probó ir a un psicoanalista?
Lo que pasa es que yo soy un hombre de fe. O sea, si yo fuera un hombre más o menos racional, o eso, por ahí intentaría por otro camino, pero no
es la fe. Disculpe, yo estoy acá en la cola.
¿Usted tiene algo anulado también?
Yo soy monaguillo, estoy acá estudiando con el padre sacristán.
Sí, grande para sacristán.
José sacristán. No, grande para monaguillo. Claro. Sacristán puede servir.
Ah, claro.
Arranqué de grande. Me agarró la vocación de monaguillo de grande.
¿Se puede ser monaguillo grande, padre?
¿O hay un límite de edad? Si usted quiere ser monaguillo, mire, justamente estamos... ¿No vio en la puerta una tarjeta que tenemos en vidriera?
Si se busca...
Se necesita monaguillo.
Sí.
Tenemos, porque a la mañana no tenemos monaguillo.
Ajá. Bueno, pero... o sea que puede ser, ¿está bien? ¿Y qué me iba a decir usted?
Yo estoy aprendiendo. Y estaba escuchando muy atentamente porque, bueno, estoy... el padre me deja muy cortésmente que yo presencie...
No, espere.
Claro, porque eso está
entrenando.
¿Usted le deja escuchar las confesiones?
Claro.
Sí.
A veces,
a veces que yo tengo mucho laburo acá,
sí.
Y va él mismo, se mete dentro del confesionario. Total, usted que sabe.
Sí.
Y digo, anda a confesarme, perdónanos a todos, digo, total.
Claro, dos padres.
Y él se sienta adentro y escucha todo.
De repente estamos
por ahí preparados. A veces se ríe, yo le digo, no te tenés que reír. Y me lo atiende un rato, total, ¿qué puede pasar?
No, pero no está autorizado.
Usted le confiesa, mire, yo ando con mi cuñada, qué sé yo. Hijo mío, rezate dos padres nuestros, dice él.
Yo estaba escuchando. Yo recién estaba escuchando acá atrás del alambre tejido. Usted contó, me fue mal en el negocio.
Sí.
¿Puede pasar?
Sí.
¿Puede pasar?
Sí, pasó.
Bueno.
Me fue mal en
el estudio. ¿Puede pasar?
Sí, ya sé que puede pasar.
Me fue mal con mi novia. ¿Puede pasar? No es algo del otro mundo.
No, ya sé que no es algo del otro mundo.
Bueno, entonces...
Pero a mí me duele.
Sí, bueno...
Supongo para que usted me quite el dolor espiritual.
No, señor, no.
¿Cómo que no?
No, eso tiene que ir enfrente.
No, sí,
en el cuarto piso, el doctor Gabriel Rolón.
Eso
se quita todo, sí.
No,
41.
No, espere. Bueno, yo quiero...
¿Algún pecado para confesar?
No, yo lo que...
Me lo confiesa rápido, no me empiece. Como que,
yo arrastro
una larga culpa. Yo vivo al lado y un día vi una chica... No, directamente empiece... Ya cuando
está pegando.
Cuando la tenía en la mano. De las manos.
Sí.
Y cuando le pone la mano encima, ahí, de ahí en adelante, por favor, porque no tenemos tiempo. Sí,
bueno, no, yo en realidad lo que quiero es que usted me diga ¿cuántos kilómetros tengo que peregrinar para una cosa que yo quiero pedir?
Ah, ¿qué quiere pedir? Según.
Porque usted tiene que... ¿Qué tiene, como una lista?
Tengo acá la lista. Sí, 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 que está a Luján. No, sí. Pues un deseo pequeño a Lourdes.
Por ejemplo, a ver, por estos tres temas que le dije, para conseguir trabajo...
Conseguir trabajo a San Cayetano, tiene que ir.
Sí, me voy caminando hasta Liniers.
Va caminando hasta Liniers, según donde vive, porque entero se haga el piola. Por ahí vive en Villaluro.
Claro, no, claro.
Incluso que va, ¿qué va dos que meses me... y tiene dos laburos.
¿Quiere
claro.
que me mude?
Y bueno.
Y bueno, yo vivo donde
y,
vivo.
¿Y qué más quiere?
Bueno, quiero poder seguir la carrera y estudiar. Eso hasta donde me tengo que ir.
Sí, acá son... Sí, pero que aquí tengo...
Pero que me están, que me aprueben.
Tengo el nomenclato, que lo aprueben, ¿no?
Que aprobado, sí.
Y son 118 kilómetros en total.
Sí, sí, porque es de lo que más cotiza.
La carrera larga.
118 kilómetros.
¿Lo mismo cualquier carrera? O si la carrera
no, corta, camina menos. La carrera más...
Claro, la suma.
Laburo, más el laburo, más laburo, 118 kilómetros.
Hasta Talaza, bueno, más o menos.
Ah, y ahora viene lo más difícil.
Aluján dos veces.
Aluján
dos veces. Ir y vuelta.
Claro. A voy y vengo.
Va y ven, viene a pie. No, que vaya y después se toma el 57. No, señor. Va y vuelve.
Bueno, y si además quiero un amor.
Y un amor son por lo menos 60 kilómetros más.
O sea, voy a Luján, vuelvo y vuelvo a ir.
Casi. Y va de nuevo.
Hasta el escudo al menos.
No, va de nuevo.
Pero no me va a dar el cuerpo para eso.
Y bueno, usted lo quiere todo.
A ver, espere. Si usted me dice que en definitiva... Son tres pedidos, y usted me dijo que son tres viajes a Luján, es un viaje por pedido.
Sí.
¿Yo puedo alterar el orden de los pedidos?
Sí, usted los pide como quiere.
Sí, o sea, yo puedo pedir, por ejemplo, el amor y me basta con una ida a Luján.
Una ida a Luján.
Ah, bueno, me parece que voy a empezar por ahí, entonces.
Porque, hágame el favor, siga mi consejo. Empiece con algo.
Sí.
Usted va a Luján y después, si quiere, porque por ahí usted quiere un amor y ya no quiere estudiar más.
Claro, por ahí en la peregrinación conoce alguna que va caminando, se hace amigo y ya
claro,
está.
Claro, ya ni y se ahorra el viaje.
Capaz que ni llega
no
a Luján.
Vale, Si usted mina la conoce antes de llegar a Luján, no se haga el peor y se vuelva. Va a ser alguno que falto de fe.
Claro, General Rodríguez.
O el Moreno, conoce a el Moreno, se toma el tren y se vuelve. No, señor, claro. No, ahora me vas hasta Luján, ya la conseguiste, la mina. Vas igual, y incluso le decía a la mina, disculpe, esperame acá, que voy hasta Luján y vuelvo, porque... Porque ya es tardísimo.
Bueno, está bien. Yo salgo ahora. ¿Puedo salir ahora?
Sí, salga. Bueno. Yo lo alcanzo.
Bueno.
Vaya caminando despacio que yo lo alcanzo.
Ahí voy.
Permiso.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La venganza será terrible. El maestro... Arnaldo Carlos Gansé. Muy bien, maestro. Si a usted le parece, vamos a ir dando ya cuenta algunos...
Hay poquísimo tiempo.
Marcelo de Necochea pide la pastelera.
La pastelera es una ranchera, también llamada a Mar del Plata. Ah, no.
¿Qué está como para usted, cómo es?
Creo que es esto, mirá. Sosieguese, caso pentado, que el gallinero está como pa' usted.
Un día lo vamos a cantar, pero bueno.
No, esa era la pastelera.
Está muy lindo, le digo, con la cámara acá, usted no lo está escuchando, pero está muy bien, ¿eh? Carlos Alberto Redondo escribió un mail y pedía...
Che Bartolo,
¿tiene usted su repertorio, maestro?
No, pero... Che Bartolo... ¿Qué querés, tiene que decir usted?
¿Qué querés?
Ahí, entonces... Che Bartolo,
¿qué querés?
A ti si te has vuelto colo pa' ponerte a disfrazar. Boca negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Vos de negro, tenés solo tu prontuario que no sé cómo ocultar. Che Bartolo,
¿qué querés?
Como rego yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ve.
Lindo, ¿eh? Bueno, tiene lo suyo, maestro, ¿eh?
Su lema de la NUSP y del bulín de la calle de Ayacucho.
El bulín de la calle de Ayacucho.
Me gusta.
O para su lema.
Sí.
¿Y cómo era el bulín de la calle de Ayacucho?
¿Usted lo conoce? En tiempos de rana alquilada.
Efectivamente. Y es...
Hagamos el final.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando visto un huifulero. Ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava, que a la barra contenta reunía. Y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Qué lindo,
parece el bulín de la calle Ayacucho.
Bueno, es un lindo título. Parecido, sí, claro, a los títulos de jazz, que a veces son muy,
sí,
nobles.
Sí, sí.
Tomando el tren A es un título del orden de El bulín de la calle Ayacucho.
Sí. Uh-huh.
¿Eh? Me gusta eso. Dale. Bueno, maestro, por acá Celia de Ituzaingó pedía Rubí, si es que a usted le gusta.
Pero cómo no me va a gustar
Rubí para cantar la jadita.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tu carta, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo al distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven. Y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
Muy bueno.
Bueno, nos queda solo el tiempo indispensable para irnos
bailando de aquí.
Sí, se quiere ir bailando. Aquí no quiere cantarse algo, usted lindo.
No, no,
aprovechando,
no,
que no hay gente que aplauda y eso, alguna.
Pero no estoy tan bien como para hacerlo. ¿Por qué no canta algo usted? ¿O por qué no cantamos?
Ya que estamos frente a una ventana,
sí,
cantemos y vayámonos.
Con Ventanita
Florida, que es un tema muy, muy de ventanas. Un tema.
¿Puedo tocar este instrumento de percusión?
Sí, la vamos a ver acá.
Maraquita.
Sí, Ventanita Florida no tiene mucho uso, pero
bueno.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento,
al abrirte contento,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
Ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Adiós, maestro. El lunes nos vemos en el Paseo La Plaza, como casi siempre.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.